Bueno, profundizando y con mucho valor agregado un poco todo lo que venimos hablando en esta mesa desde el domingo por la noche, porque estábamos en este mismo lugar, en el momento del recuento de votos, uno busca a quienes tienen experiencia en este análisis, tanto en la hipótesis previa, a la hora de estar recogiendo datos de encuestas y estar de alguna forma trabajando con el pulso de la opinión pública, y ahora mucho más, después de lo que fue el resultado de las PASO. Raúl Timerman, muy buenos días, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Raúl, ¿cómo ves desde las primeras impresiones que te dejó el domingo, que seguramente son aquellas que tienen que ver más con las sensaciones y después que van dando paso esas sensaciones a un análisis un poco más técnico? ¿Dónde estás parado a esta altura del día después del domingo de Milei?
Bueno, nosotros con Sheila Wilker veníamos haciendo hace 20 días antes un tracking con los cuatro principales candidatos, con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei. Uh-huh. Cada 2-3 días hacíamos una medición y lo que notamos en ese periodo era que todos se mantenían estables, Excepto Javier Milei, que venía creciendo. Cuando empezamos a medir tenía 20, 21 puntos. El jueves por la mañana anterior a la elección tenía 26 puntos. Uh-huh. Y si vos mirás mis tweets vas a ver que el jueves a la mañana yo hice un tweet que diciendo si ustedes vieran los resultados del tracking se sorprenderían. Después Javier siguió creciendo y el viernes puse uno diciendo la tendencia se mantiene. Es decir, yo tenía idea de que Javier Milei estaba muy alto en lo que la gente decía que iba a votar, pero no creí que se iba a concretar ese voto. Es decir, yo no creí que esa intención se iba a concretar en votos, haciendo un análisis respecto a que, bueno, no había estructura organizativa por el lado de Javier Milei, no tenía fiscales en las mesas, etcétera, etcétera. Pero indudablemente se ve que con los presidentes de mesa el sistema electoral argentino funciona bastante bien.
Sí, señor.
Aunque es posible que en alguna mesa hayan faltado boletas de Javier Milei y, digamos, si nadie, al no tener un fiscal propio, no se dio cuenta. Pero bueno, el resultado es que Javier Milei saca 30% de los votos y los otros sacan 28 y 27. Uh-huh. La primera pregunta es, ¿por qué Javier Milei sacó tantos votos? Y la primera respuesta que se me ocurre es, ¿por qué no? ¿Qué le ofrecen los otros al electorado para que él no saque esa cantidad de votos? Primero es el diferente, indudablemente es el diferente al resto. En una política argentina en que la gente después de 40 años de votar siente que aquellos a los que ha elegido no le han dado las soluciones a la inflación, a la pobreza, al sistema educativo, al sistema de salud, etcétera. Entonces Javier Milei empezó, pensá una cosa, en el 2019 en las generales, Cuando gana el Frente de Todos, saca 48 puntos el Frente de Todos. Hoy tiene 27, perdió 21 puntos en el camino. ¿En qué camino? En el camino en que gobernó. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Sacó 40 puntos, hoy tiene 28, perdió 12 puntos en el camino.
Sí.
Bueno, esos 12 más los 21 están los un poco más de 30 que saca Javier Milei. Uh-huh. Los votos salen del mismo electorado, no son todos votos nuevos que aparecen.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el primer acierto que tiene Javier Milei? Javier Milei, durante la pandemia, ante hechos en los que la gente notaba privilegios por parte de los funcionarios políticos, la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, volvían de viaje y no hacían cuarentena, etcétera, sacó la casta. Y ese fue el primer acierto. Hoy la gente habla de la casta política. Ese fue el primer acierto de Milei. Cuando uno empieza a ver cuantitativamente cuáles son los principales problemas del país, aparece la inflación primero, y segundo, si me preguntan a mí, es la inseguridad. Pero no, la gente dice que del país el segundo problema es la corrupción. En el cuantitativo no tenés posibilidad de preguntar, inquirir, ¿qué es la corrupción para ustedes, digamos? Entonces, lo vimos en los focus groups, en los cualitativos, ya sea de los, no importa que iban a votar a La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio o a Unión por la Patria, te decían que la corrupción eran los privilegios de los funcionarios políticos, que es eso llamaban corrupción. Es decir, el hecho de que se podían fijar sus sueldos, de que podían tomar familiares, de que tenían asesores, coche con chofer, si hacían mal su tarea no los despedían. Tenían una cantidad de privilegios que el hombre común no tiene. Y eso generaba bronca en la sociedad, especialmente en una situación de restricciones, como fue la pandemia. Digamos, cuando a vos te restringen y vos ves que los funcionarios políticos no tienen las mismas restricciones, genera una cosa de bronca. Después aparece el proceso inflacionario, aparece, te acuerdas, ese famoso día, a partir de este viernes vamos a luchar contra el aumento de precios, etcétera. Bueno, fue una lucha que no tuvo baja, porque los precios no bajaron nunca. Siempre siguieron aumentando. Y aparece Javier Milei diciendo, yo voy a dolarizar la economía y con eso se va a acabar la inflación. Bueno, tiene esa cosa mística, esa cosa de que le agradezco a los hijos de cuatro patas, mis perros, digamos, cosas que se disparan del sentido común y de que de pronto generan creencias nuevas. Y la gente creyó en Milei, creyó en el tipo que estaba en contra de la política tradicional y que los va a meter a todos presos, y creyó en el tipo que va a dolarizar la economía, a terminar con la inflación, y todos vamos a cobrar en dólares y vamos a ser felices.
Muy bien. Raúl, por último, ¿qué puede llegar a cambiar en cualquier dirección, si un porcentaje de los 10 millones de votos que no participaron de las PASO se presentan, si cambia algo de ese 1.5 de votos en blanco y se pronuncian, o hacia dónde puede ir esos más o menos 4 puntos de los 19 candidatos que ya no tendrán un lugar en la primera vuelta?
Mirá, te doy, digamos, es difícil ahora, sin hacer ningún estudio, hacer un análisis finito, te doy un análisis grueso. Dale. Primer punto, ¿dónde pueden ir a buscar votos cada uno de los candidatos? Milei, ¿dónde puede ir a buscar votos? Bueno, a lo mejor encuentran algunos votos de Patricia Bullrich, si identifican que el ganador va a ser Milei, o en algunos votos que no fueron a votar porque dijeron es todo lo mismo, pero de pronto dice, uy, mira, apareció este tipo Milei, parece que es diferente, voy a ir a votarlo. Ahí puede buscar los votos Milei, no tiene otro lugar. ¿Dónde puede buscar los votos Patricia Bullrich? Primer punto de Patricia Bullrich, tiene que cuidar los votos de Horacio Rodríguez Larreta y del radicalismo, que no le son votos totalmente afines a ella. O sea, tiene que generar las condiciones para poder tener esos votos. Eventualmente puede pelearle algún voto a Milei, pero no lo creo. De alguna manera ella inició ese camino cuando en el discurso, la noche del domingo, dice estamos con los brazos abiertos, digamos. Cambió la actitud. Va a buscar consolidar su espacio. ¿Con eso le va a alcanzar? No lo sé. Sergio Massa, bueno, desde el punto de vista de estrategia de campaña, indudablemente fue la campaña más floja la de Sergio. Es una campaña en base al concepto de la patria, o vienen por tus derechos, y uno se pregunta, ¿derecho a qué? ¿Derecho a que no me alcance la plata? ¿Derecho a que tenga que acompañar a los chicos al colegio para que no le roben las zapatillas? ¿Derecho a que me maten para robarme el celular? No está claro de que la gente tenga todos los derechos que debería tener. Una campaña se tiene que basar en lo que va a ser cuando yo sea gobierno. Digamos, le tengo que contar a la gente lo que no tiene, ¿cómo voy a hacer yo para que lo tenga? O sea, es una campaña estructuralmente floja. Las otras dos fueron más fuertes porque Javier Milei vendió una fantasía que la gente compró, y Patricia Bullrich se plantó ahí donde dice el electorado, esto así no puede seguir. Y entonces ella, ¿dónde se planta? ¿El cambio es todo o no es nada? Y le sirvió en la estrategia interna contra Horacio Rodríguez Larreta. Ella la venimos midiendo hace un año y siempre le estuvo ganando a Horacio Rodríguez Larreta. No hubo ningún momento en que Horacio fue ganando. Entonces, ¿dónde tiene que ir a buscar Sergio Massa? Bueno, primero tiene que cambiar su estrategia, tiene que contar por qué lo voy a votar a él, digamos. Sí. ¿Cómo va a ser el país los 4 años cuando él sea presidente? Segundo punto, tiene que salir a buscar los votos que no... Él perdió... El Frente de Todos perdió 5,5 millones de votos de las PASO del 2019 a estas PASO. Juntos por el Cambio perdió solo 1,5 millones. Entonces tiene que salir a buscar esos votos desencantados con el gobierno, y para eso no puede reivindicar este gobierno. Tiene que mirar para adelante y contar un gobierno totalmente diferente al actual.
Muy bien. Raúl, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y por el análisis que recién empieza, obviamente, ¿no?
Recién empieza, la lucha continúa.
Sí, señor. Un gran abrazo, Raúl.
Gracias, éxito en el programa.
Raúl Timerman.